Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Lole Montoya y Manuel Molina escribieron juntos algunas de las más hermosas páginas del flamenco de las últimas décadas. Hoy les vamos a recordar especialmente por la salida al mercado del disco Alba Molina canta a Lole y Manuel.
Y tendremos con nosotros a Alba Molina, que nos hablará de este trabajo en el que rinde homenaje a sus padres y que está compuesto íntegramente por canciones del inolvidable repertorio de Lole y Manuel.
También nos vamos a acercar al aspecto sociológico del antigitanismo, charlando con el poeta y activista Helios Fernández Garcés, autor del artículo El payo poderoso y la impostura intelectual, cuyas reflexiones no suscitan mucho interés.
Pero antes reseñaremos también el estreno de la película rumana Aferim, que es el primer largometraje que trata sobre el periodo de la esclavitud gitana en aquel país. Así que con este sumario de nuestros contenidos, os damos la bienvenida a este tiempo de la cultura gitana, aquí en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Un programa el de hoy que comienza recordando al guitarrista Niño Miguel. Thank you.
Era el vals flamenco de Miguel Vega de la Cruz, Niño Miguel. Es una grabación de 1975 con la que inició su carrera este gitano onubense que desgraciadamente nos dejó hace 3 años. Os recomendamos también, para acercaros a la vida y a la obra de Niño Miguel, el documental Las sombras de las cuerdas, que recuerda pues esa vida tortuosa de artista bohemio y genial, Niño Miguel.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Posiblemente lo recordaréis, por lo menos las imágenes que fueron muy difundidas en los medios y hubo numerosas críticas, comentarios y repulsas de todo tipo. El pasado 15 de marzo, seguidores del PSV Eindhoven, que estábamos escuchando ahí de fondo, antes del partido de Champions que jugaban con el Atlético de Madrid, se comportaron como miserables racistas, humillando a unas mujeres romaníes rumanas que pedían limosna en la Plaza Mayor de Madrid. Les hacían bailar, les hacían dar saltos, tirarse al suelo, correr. Vamos, como hacen los perros cuando se les tira un trozo de madera o una pelota.
Así es, unas gitanas rumanas pobres pedían unas monedas a las decenas de aficionados holandeses reunidos en las terrazas de la Plaza Mayor. Como respuesta, los hinchas, entre gritos de desprecio y risas, comenzaron a lanzar al aire y al suelo una lluvia de céntimos frente a la mirada pasiva de los ciudadanos madrileños presentes en ese suceso. Acto seguido, los aficionados hicieron grandes corros en los que rodearon a las gitanas rumanas y a cambio de las monedas les pedían que bailaran y que hicieran flexiones y se arrodillaran.
En un mayor alarde todavía de brutalidad, quemaron algunos de los billetes que les ofrecían y los dejaron caer con sorna sobre ellas para divertirse, mientras aquellas mujeres se lanzaban entre empujones y con desesperación pues a poder salvar algo de aquel papel, de aquellos billetes. El vídeo colgado en YouTube no recoge todo lo sucedido. Un profesor entrevistado por el diario El País en la misma plaza dijo: y ya fue el colmo cuando tiraron cachos de pan, testimonio, ¿no? Para arreglar la situación, la policía lo que decidió fue llevarse a las mujeres gitanas rumanas a otro lugar, es decir, hicieron desaparecer el problema según la policía eran ellas. Bueno, pues entre los artículos de opinión que hemos leído al respecto, hoy queremos destacar uno, El payo poderoso y la impostura intelectual, ese es el título, publicado en el diario, bueno, el periódico, en la publicación digital Contexto, en el que su autor, Elios Fernández Garcés, da réplica a un texto, a su vez, del magistrado José Luis Manzanares. Elios Fernández, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues muy bien, encantado de hablar con vosotros.
Elios Fernández, por lo visto, y voy a citar una parte de tu artículo, los encantadores hinchas que disfrutaban del buen tiempo y de un aperitivo al aire libre, tan inocentes y cándidos como un grupo de bucólicos e inofensivos pastorcillos nórdicos, tuvieron que enfrentarse a las pordioseras gitanas. No eran precisamente inofensivos pastorcillos nórdicos, ¿no?
Para nada, lo contrario. De hecho, me sorprendió y me indignó, en partes iguales, leer el artículo de José Luis Manzanares, porque si tenéis oportunidad de leerlo, yo animo a todo el público que nos está escuchando que lo lea. Lo que se representaba en aquel paisaje que él construía era precisamente eso, ¿no? Como las gitanas pordioseras, que lo repetía una y otra vez, eran la verdadera amenaza, ¿no? Mientras que ellos, pues, pobrecitos, estaban intentando pasar el día tomándose algo y ya te digo, sin ningún tipo de, pues eso, responsabilidad.
Helios Fernández ya ha estado alguna vez en este programa. Helios Fernández Garcés es activista social, es poeta y es redactor y responsable de documentación de la Guía de Recursos contra el Antigitanismo, publicada por la FAGA, la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana. Ese es nuestro entrevistado de hoy, pero el José Luis Manzanares, a quien estamos aludiendo, el autor del primer artículo al que después respondió Helios, es nada más y nada menos que miembro del Consejo de Estado. Es decir, todavía es mucho más grave. En fin, ese tipo de expresiones como las que comentábamos en la pluma, en este caso, de alguien con esa responsabilidad, ¿no?
Efectivamente. Es decir, se trata de un consejero permanente de Estado, que es magistrado del Tribunal Supremo, que es abogado del Estado y profesor titular de Derecho Penal, lo cual es precisamente tiene que ver con las razones que me llevaron al final a animarme a dar una respuesta pública, porque siempre hablamos de antigitanismo, hablamos de racismo, y muchas personas tienden a creer que de lo que estamos hablando son de prejuicios, ¿no?, generales que pueda tener el vecino o la vecina, que puedan expresar con mayor o menor normalidad en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana. Pero de lo que hablamos realmente cuando hablamos de antigitanismo es del carácter estructural, ¿sabes?, estructural del desprecio a la diferencia gitana. Y esto se pone de manifiesto cuando el que lo expresa es una persona poderosa, y no cualquier viandante, cualquier vecino.
Yo creo que hay muchos elementos de reflexión, y desde aquí animamos a que nuestros oyentes vayan y busquen en contexto, en CTXT, ¿no? Es como se busca en internet este artículo de Helios Fernández. Pero uno de los puntos de vista que a mí me gusta destacar, y que creo que en el fondo es un poco lo que también tú en el fondo también estás abriendo ese punto de vista, es que, bueno, habitualmente cuando hablamos de minorías étnicas y aparece la palabra problema, se fija uno en la minoría étnica cuando decir, bueno, quién habla de problema, desde dónde se habla, y a lo mejor quien tiene que mirárselo es la sociedad mayoritaria, que busca y encuentra problemas donde quiere encontrarlos, ¿no? O sea, digamos que el foco de dónde está el asunto habría que mirarlo de otra manera, ¿no?
Claro, sí, creo que eso representa un giro imprescindible si lo que pretendemos es realmente ahondar en las razones por las cuales siguen sucediendo lo que nos sucede a Europa como continente, a Occidente como civilización. Bueno, no tenemos que irnos muy lejos. Ahora mismo estamos viviendo una situación tremenda, ¿no? Bueno, los refugiados y las refugiadas están experimentándolo en sus propias carnes. También tenemos lo que sucede día a día en la valla de Melilla. Tenemos lo que le sucede a nuestros parientes en todo el continente, que es de alarma. Y la perspectiva general siempre tiende a llevar el foco de atención hacia las comunidades racializadas, hacia las denominadas minorías, como si fuéramos nosotros y nosotras los responsables de lo que ocurre. Y creo que ahí es donde reside principalmente uno de los errores y de los impedimentos para llegar a darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Y es que para analizar el racismo, lo que tenemos que hacer es analizar a la sociedad mayoritaria, no a las comunidades que son las principales afectadas sobre el racismo. Eso no significa que las comunidades minoritarias estén, ¿cómo decirlo?, estén exentas de capacidad, que no sean dignas de atención. No significa eso. Lo que significa es que no vamos a analizar por qué la oveja se deja comer por el lobo. Deberíamos observar por qué el lobo tiende a querer comerse a las ovejas. Brocha gorda, pero bueno, puede ayudarnos a intentar pensar en esa dirección.
Claro, Helios, voy a utilizar también un término acuñado por ti, el de Paius Sapiens, y una de las perversiones de este Paius Sapiens sería pues esto de culpabilizar a la víctima, ¿no?
Claro, efectivamente, sí. Esa es una de sus tendencias, es una de sus tendencias. Y además solo hay que mirar bien, y creo que también lo menciono en algún momento en el artículo, solo hay que mirar bien cómo funcionan los estudios migratorios, cómo funcionan los departamentos de antropología en las universidades del Estado español, para darnos cuenta de que el enfoque principal, que debería ser un enfoque que se dirige a analizar las razones por las cuales el blanco, el payo, necesita disciplinar, rechazar, ningunear la diferencia, la denominada diferencia étnica, está ausente ese análisis, ¿no? Normalmente, pues, los análisis siempre se dirigen hacia las comunidades minoritarias y tras eso lo que hay es una voluntad precisamente de responsabilizarnos, de responsabilizarlas sobre el propio racismo, ¿no?
Y hay algo que también leemos en tus reflexiones, en tus escritos, en el que haces un análisis muy crítico con la izquierda, que históricamente ha sido quien ha abanderado la lucha antirracista, pero haces un análisis, no se salva nadie aquí, haces un análisis muy crítico con cierto antirracismo de cierta izquierda, ¿no?
Sí, sí. Y de hecho, esa es mi obsesión principal, y desde hace años, ¿no? Y no es una crítica gratuita, como podrían pensar muchas personas que militan en cualquier ámbito de la izquierda, ¿no? Sino que es una crítica hecha desde dentro. Y es una crítica general, que no solo hago yo, sino muchas personas gitanas, muchas personas negras, muchas personas musulmanas que militan, que conocen la izquierda y saben perfectamente hasta qué punto es falsa esa idea de que por ser de izquierdas uno está libre de racismo, de machismo o de cualquier forma de percibir la diferencia. Es decir, no está libre la izquierda del racismo, todo lo contrario, algunas veces se blinda con más fuerza y reacciona con más virulencia ante la crítica sobre el racismo. Pero esto es muy antiguo, ¿sabes, tío Joaquín? Es muy antiguo. Los propios afroamericanos en los años 20 ya hablaban sobre el carácter colonial de la izquierda blanca y en las Américas. Observar esto con mucha lucidez, igual que todos los afrodescendientes, ¿no? Y creo que pues nosotros, los calós, las calís, pues también tenemos que marcar la diferencia dejando las cosas claras en ese sentido.
Yo creo que en el fondo una característica de ese Paius Sapiens occidental es justamente eso que hablábamos, ¿no? Porque a veces nos envolvemos en buenismo, ¿no? Y en defender, bueno, hablamos ahora de refugiados, de un montón de problemáticas que estamos viviendo en estos momentos de guerras, de desolación en otras partes del mundo. Y bueno, sí, lo comentamos, quizá se defienda el derecho de todo el mundo, pero al final lo que se ponen son trabas, y eso se pone trabas en Europa porque nos creemos posiblemente que la diferencia, en el fondo yo creo que lo que nos creemos es que la diferencia es una amenaza, ¿no? Y todo lo que no esté controlado y no sea semejante, pues de alguna manera no entra dentro de nuestro mundo, e incluso aunque sea como en el caso de vuestro pueblo, que lleváis, por ejemplo, en España 600 años, pues, y en otros sitios también, pues el caso es que la diferencia hace como que si se terminara perdiendo también ese derecho a ser ciudadano de un país, ¿no? La etnia está por encima a veces de los derechos adquiridos, ¿no?
Sí, sí, lamentablemente es así. Y lo cierto es que hay una serie de pensadoras, de pensadores muy sofisticados que señalan que será imposible superar esa encrucijada, que será imposible generar una nueva forma de gestionar la diferencia a partir de los estados-nación en todo el continente, si estos estados-nación no revisan con energía, con voluntad y con mucha honestidad cuáles son los problemas que les impiden aceptar la diversidad en el seno de sus propios territorios. Y esto pasa, aunque sea doloroso, por aceptar que precisamente estos territorios o la identidad mayoritaria sobre la que se construyen estos territorios se articula en base a la negación de la diferencia. Esto es algo que ya el propio, por ejemplo, como filósofo Isaac Motos, en sus trabajos, o el sociólogo José Heredia Moreno, que también conocéis, Patricia Caro Maya, Nicolás Jiménez, Araceli Cañadas Ortega, Ismael Cortés, Cayetano Fernández. Hay una serie de investigadores, de gente crítica, gitanos y gitanas, que avisan, ¿no?, que avisan sobre esta cuestión. Y es que en la cuestión que nos ocupa en este momento, por ejemplo, España debe revisar su propia identidad, debe revisar la forma en la que se construyó, si lo que quiere es construir otra en la que quepan todos y en la que quepan todas, ¿no?
Helios, yo te pediría una última reflexión. Hemos escuchado a veces en tus intervenciones hacer paralelismos, salvando todas las distancias de contexto histórico, social, etcétera, de la lucha por la consecución de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, Malcolm X y sus panteras, que en este caso, ya no negras, sino panteras morenas, porque hay cada vez un grupo más emergente de mujeres gitanas muy comprometidas y que lo están haciendo muy bien. Yo creo que tú apoyas fervientemente a estas, llamémosles, panteras morenas, ¿no?
Buf, no solo las apoyo, las admiro y aprendo mucho, aprendo profundamente, las sigo, recojo todas sus intervenciones, sus reflexiones. Hace poco estaba María José Jiménez, estaba Guru allí en Europa, hablando con todas las letras, poniendo los puntos sobre las íes. Sigo a las feministas gitanas con mucho interés. Sigo a Patricia Caro Maya, las sigo a todas, y realmente creo, no intento hablar en nombre de nadie. Yo, como suelo decir, como mestizo que se siente muy gitano, como de gitano que se siente muy mestizo, digamos como lo digamos, yo creo que ellas son el foco hacia el que hay que mirar y del que hay que aprender en estos momentos. Ellas son el ejemplo, porque ellas no son solo un grupo de intelectuales, de académicas, sino que ellas están haciendo realidad en el día a día todo esto de lo que estamos hablando, y están marcando la diferencia, efectivamente, tal y como tú decías, y muy en la onda, con todos los matices, como también bien decías, que es importante remarcarlo, pero muy en la onda de esa reivindicación de la dignidad gitana, que podría de alguna forma encuadrarse o relacionarse con el carácter de las luchas más radicales de los afroamericanos, no solo de los afroamericanos, sino también, por ejemplo, de la comunidad afrodescendiente en España, que también tiene una historia de lucha tremenda y que, igual que las Calís y los Calós, están bastante invisibilizados. Yo espero que todo esto contribuya a que se creen redes de apoyo entre todos nosotros y podamos crecer en esa dirección.
Algo, desde luego, tiene que reflexionar el Paius Sapiens cuando ante un acto como el que se vivió la pasada fecha con los seguidores del PSV Eindhoven, pues eso, un magistrado, un miembro del Consejo de Estado, pues dedica palabras como pordioseras, zarrapastrosas, pegajosas a las mujeres que sufrieron encima esa violencia, esa discriminación, esa vejación. Así que, bueno, yo creo que lo que podemos hacer nuestros oyentes, lo que les pedimos es que busquen este artículo, El payo poderoso y la impostura intelectual, en la publicación digital Contexto, que dirige Miguel Mora, y allí pueden, en fin, leer y reflexionar sobre las ideas que aquí también ha estado vertiendo nuestro invitado de hoy. Helios Fernández Garcés, muchas gracias, como siempre, por atendernos, y te seguimos mucho.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Es un placer hablar con vosotros. Un gusto.
Te emplazamos para más adelante, porque sabemos de la inminente publicación de un nuevo poemario, de un libro. Tienes que venir, como decía aquel, a hablar de tu libro.
Muy bien. Será un gustazo, tío. Será un gustazo, por supuesto.
Un abrazo, Helios.
Un abrazo.
Un abrazo grande para los dos. Un abrazo.
Soy Soraya Jiménez, técnica en administraciones públicas, y soy gitana.
Soy Ostalinda Suárez,
Soy profesora de música y soy gitana.
Soy Sara Jiménez, soy abogada y soy gitana.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nos hacemos eco ahora de la llegada a las pantallas comerciales de la película rumana Aferim, dirigida por Radu Jude.
La historia transcurre en los territorios feudales de Rumanía en el siglo XIX y tiene, además de su calidad cinematográfica, pues un valor histórico y testimonial muy grande, porque es la primera vez que el tema de la esclavitud gitana en Rumanía es llevada al cine.
Aferin fue presentada en competición en la Berlinale del año pasado, donde obtuvo el Oso de Plata a la mejor dirección, y fue galardonada también como mejor película extranjera en el Festival de Cine Independiente Indie Lisboa, uno de los más prestigiosos de nuestra vecina Portugal.
Mai puțin se vor certa muiere decât bărbații pentru greșelile ce vor face, de vreme ce muiere este mai proastă și mai lesnă.
Rodada en un exuberante blanco y negro y con una excelente ambientación, esta película Aferim ha causado cierta polémica en Rumanía, donde estas historias sobre la esclavitud de los gitanos en el pasado pues fueron cuidadosamente eliminadas durante el régimen comunista. Esperamos que esta película pueda verse pronto en nuestro país.
Todo es de color. Gitanos.
Todo es de color.
Con Joaquín López Bustamante.
Todo es de color.
Y Manuel Moraga.
Todo es de color.
Cuenta su pena, pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñanos a amarnos como hermanos. Enséñales lo bello de la vida, hacer consuelo en toda la herida, amar con blanco amor toda la tierra, siempre tu paz, Señor, y odias la guerra. Todo es de color, todo es de color.
Hemos escuchado a las dos, a la madre y a la hija de Lole Montoya. Nuestros oyentes ya saben que hemos tomado prestada su voz, para esa voz llena de color, para incorporarla a nuestro programa en forma de indicativo, y después la voz de su hija Alba Molina, que estamos escuchando homenajeando a su madre y a su padre, y con ella nos vamos a pasar los próximos minutos de este espacio dedicado a la cultura gitana.
Alba Molina reaparece tras 15 años sin grabar como solista. Eso sí, en ese tiempo ha participado en otros proyectos como el grupo Las Niñas o uno más reciente, Tu Cara, junto a Andreas Lutz y a Ricardo Moreno. Y también ha colaborado como voz invitada en numerosas producciones con Alejandro Sanz, Dorantes, Pedro Guerra, Jorge Drexler o Navajita Platea.
Y ahora por fin su voz, también con mucho color, vuelve a sonar, en esta ocasión con la guitarra de Joselito Acedo, en 11 de las canciones que sus padres hicieron muy populares en las décadas de los años 70 y 80. Hoy Alba Molina canta a Lole y Manuel, y para nosotros es un gustazo saludar a Alba Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches y muchas gracias por atendernos.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Que hoy encantado, chiquilla, de tenerte con nosotros. Qué bien, teníamos sí, muchas ganas.
Igualmente, encantada.
Bueno, que lo primero, no sé, eran cuando escuchábamos algunas veces, te comentábamos fuera de emisión que habíamos dedicado algún especial a Loli Manuel. No sé, cuando escogíamos los discos de tus padres parecía que eran temas como que no se podían tocar. Era algo así como, bueno, está hecho tan bonito que muy difícil hacer versiones, muy complicado, ¿no? Y no sé si tú has tenido que vencer muchos miedos para coger esas piezas y hacerlas tuyas ahora.
Bueno, la verdad es que sí que son canciones ya hechas, digamos, redondas, ¿no? Entonces, en cuanto a todo se refiere, o sea, en cuanto a la música, la melodía, a la voz, o sea, a todo, a la letra, a los tiempos, a la afinación, a todo, ¿no? Entonces es complicado hacer estas canciones, sí. Yo nunca las había hecho porque pienso que ya están ellos para eso, ¿no? Y hay que tener cuidado siempre, respeto hacia la música y bueno, lo que pasa es que, bueno, yo me lo había planteado alguna vez y siempre lo he desechado porque me daba un poco de pudor, ¿no? Vergüenza, realmente no, me da pánico, vamos, que mi madre me escuche, sobre todo, ¿no? Entonces, lo había desechado, pero bueno, la verdad es que el reciente desaparición de mi padre, pues yo creo que ha sido lo que me ha empujado, ¿no?, a hacerlo ya definitivamente.
Alba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Bueno, estamos sorprendidos porque a pesar de tu juventud ya llevas una larga carrera con, como decíamos antes, con muchos proyectos y ahora pues llega este homenaje a Lola y Manuel en el que vemos una Alba distinta. Yo creo que es tu disco de madurez, ¿no?
Sí, obviamente, ¿no? La vida que he tenido pues me ha hecho, o sea, he vivido bastante deprisa, ¿no?, durante toda mi vida, desde que recuerde. Y bueno, estos últimos años, pues, ya tengo 37 años, ya la cosa cambia, ¿no? Ya, bueno, también la situación de lo de mi padre y todo esto, pues, te hace ser de otra manera, te hace sentir de otra manera, te da más sosiego, digamos, en el sentido, ¿no?, de más calma, ¿no? No vives, pues, cuando tenía 22 años, obviamente, me apetecía hacer de todo, ¿no? Quiero hacer música de todo lo que se me da la gana, ¿no?
Pero, bueno, y te tiraba el rap.
Claro, me apetecía y, desde luego, siempre lo he hecho con todo el cariño del mundo y con toda la humildad del mundo, porque para hacer las cosas hay que hacerlas bien. Pero, en este caso, yo creo que ya tocaba, ¿no? Me lo pedía el cuerpo casi. Yo creo que sí. Y sí, estoy más madura, claro que sí, canto diferente, bastante diferente. Mm. Yo me escucho en un disco y me escucho en otro y no tiene nada que ver. También, claro, es que este repertorio es muy especial, entonces lo requiere, ¿no? Requiere también sacar este sentimiento, ¿no? Y esto que llevo adentro ahora.
Claro, incluso la voz es distinta. Yo me estaba acordando de cuando empezabas así en plan muy desenfadado con las niñas. Bueno, desenfadado, sí. Pero también cañera, porque también tenías letras bastante comprometidas, ¿no? Y peleonas. Sí, sí. Y luego te veíamos, por ejemplo, súper divertida en ese videoclip de Tomar de Perrate y haciendo, ¿no?, los tangos aquellos, sí, tan bonitos, sí. Es súper graciosa allí. Y ahora te encontramos pues con esa voz distinta, que no sé si es porque, aparte, bueno, porque obviamente lo pide esas canciones, pero también porque quizá el flamenco requiera otro tipo de color en la voz, ¿no?
Hombre, yo nunca había cantado flamenco así tan clásico, digamos, ¿no? No, o sea, yo había cantado por bulería en una fiesta porque eso viene, ¿no?, en la sangre, pero no cantar, sentarme a cantar un bolo entero, un concierto entero o un disco entero de canciones así, de esta talla, pues nunca lo había hecho. Y me ha salido así. Yo supongo que será por todo lo que te he dicho, ¿no? Por todo lo que traigo detrás.
Pues Manuel, vamos a escuchar un poquito más, ¿no?
Vamos a ver cómo mira con la voz Alba Molina.
Y tú miras
se me clavan los ojos como una paja. Se me clavan los ojos como una paja. Se me clavan los ojos como una paja. De amores llora una rosa, de amores llora una rosa, y le sirve de pañuelo una blanca mariposa. De tanto volar, sedienta de tanto vuelo, en un charco de agua clara, la del cielo, ay, ay. Para recibir al día, para recibir al día, la rosa niña se puso un traje de pedrería.
Tenemos también ahí haciendo compás a la familia, ¿no, Alba?
Sí, claro. No podían ser otras, ¿no?
¿Y cómo ha sido el proceso, supongo que difícil, de elegir entre todo el cancionero de Loli Manuel, elegir estos 11 temas?
Bueno, nos ha costado más desechar que elegir, porque en realidad claro. Todas las canciones son joyas, ¿no? Pienso. Entonces, bueno, yo creo que nos hemos dejado llevar un poco también por lo que sentíamos, ¿no? Tanto Joselito como yo, ¿no? Lo que nos han hecho sentir estas canciones durante toda la vida, ¿no? Nos han dado, pues, hemos sentido nostalgia, hemos sentido añoranza, hemos sentido muchas cosas y también un poco por lo que supongo que la gente quiere escuchar, ¿no? La mariposa, Dime, Todos de color, son canciones que, Romero Verde, ¿no? Son canciones que a la gente la tiene marcada de alguna manera, ¿no? Y no hemos pensado demasiado, ¿sí? Directamente hemos dicho esta no, porque ya no cabe, ¿sabes? Pero vamos, en realidad ha sido complicado, sí.
Imagino que la crítica más, quizá la que más dura puede venir del entorno musical es precisamente la que podría venir de tu familia, ¿no? De tu madre, protagonista de estas canciones. No sé qué te ha dicho ella cuando escuchó el trabajo que te comentó.
Bueno, la verdad es que como estamos tan sensibles aún con todo lo de mi padre y demás, pues ella ha llorado bastante, ha llorado mucho. Supongo porque le da sentimiento, ¿no? Ver en mí, pues, cantando estas canciones y que mi padre ya no esté, ¿no? Y todo esto. Entonces, no hemos hablado demasiado. Me dijo que era precioso, simplemente. No, ni siquiera... O sea, no nos hemos dado ni un abrazo, a ver si... ¿Sabes? No porque no ahora mismo nos derrumbamos. O sea, yo tengo que estar continuamente hablando de esto y es fuertísimo, ¿no? Es muy fuerte. La sensación es muy fuerte, tanto para ella como para mí, ¿no? Entonces, ella, llorando con lágrimas, me dijo que era precioso, simplemente.
Al lomo del aire, la luna camina hasta la azotea de Alba Molina. Niña de los ojos grandes de gitana, se me cayó un al filo de tu ventana. Si me lo quieres tú coger, si me lo quieres tú clavármelo en el cielo antes del amanecer.
¿Qué sientes cuando escuchas a tu madre y a tu padre tocar la guitarra cantándote?
Bueno, no lo pienso demasiado, solo me impregno, no puedo pensar mucho, ¿no? No hay quien piense con eso. Eso se adueña de uno y punto, ¿no? Eso es una barbaridad. ¿Qué te voy a decir yo?
Tu madre ha tenido la suerte de poder escuchar este trabajo de Alba Molina, pero tú también tenías un proyecto muy, en fin, con un nombre precioso que se quedó ahí, ¿no? Caricias por Bulerías, cuéntanos.
Sí, bueno, esto era una idea, realmente tampoco, o sea, él tenía algunas cosas, era un disco que estábamos haciendo, o sea, preparando de todos los poetas de Andalucía, ¿no? De cada provincia. Y estaba musicando él, pero no llegamos a nada realmente, o sea, sí era una idea preciosa, pero ni siquiera ensayamos ni una vez ni nada, solamente él tenía algunas letras y algunas cosas ya escogidas y algunas músicas hechas, algunas armonías, algunos tonos, algunas cosas, pero poco más. Y bueno, ya después con el tiempo y eso, pues eso por supuesto lo he desechado, no voy a hacerlo con nadie, vamos, obviamente.
Decíamos que Alba Molina, bueno, aunque es llevaba mucho tiempo sin hacer nada en solitario, pero sí que has estado presente en muchos proyectos y de hecho hace unos meses en este mismo programa presentábamos este otro que suena totalmente distinto, con otro registro, con otros metales, con otras voces y también con otro espíritu, Tu cara. Cara junto a Andreas Luz y Ricardo Moreno, Alba, y justamente cuando le comentábamos a Ricardo Moreno que iba a estar un ratito con nosotros esta noche, pues tampoco él ha querido perderse la oportunidad para mandarte este mensaje. Vamos a escucharlo.
Alba Molina, para mí, como persona, hemos tenido etapas en las que hemos vivido como si fuéramos hermanos. Ha sido muchos años en los que hemos estado trabajando muchos días a la semana, en un escenario y en otro. Y bueno, me quedo con el sabor de que una persona generosa, amable, y como artista puedo decir que una de las artistas que a mí me hacen volar, en el sentido de poder liberarme, ¿no? En el tiempo y en las armonías y en la manera de acompañar, me acaba dando una libertad que muy pocas veces la respiro, ¿no? Con otros músicos se respiran otras cosas, pero con ella tiene la virtud esa, ¿no? De hacerte libre cuando está cantando, de no atarte para acompañarla. Y bueno, mandar un saludo a Manuel, Joaquín, a Alba y a José, que me imagino que estarán ahí, daros la enhorabuena a los cuatro por vuestro trabajo.
Bueno, Joselito Acedo no está hoy con nosotros, pero el saludo se lo haremos extenso, ¿no? Que lo reciba también, ¿no, Alba?
Pues sí, se lo diré, claro que sí.
Bueno, ahí tienes un compañero bueno de trabajo, ¿eh? Qué bien, qué cosa ya, más bonita hace juntos.
Pues ya me llevo toda la vida tocando con Ricardo. Hemos hecho de todo lo que te imaginas, o sea, todos los tipos de bolos, todas las cosas, todo. Nos hemos divertido muchísimo, hemos aprendido muchísimo. Ricardo es el mejor, yo creo. Sinceramente.
Nosotros nos gusta mucho el trabajo de Ricardo Moreno y un poco representa también esa forma desprejuiciada, muy flamenca, pero abierta a tantos géneros, y además os rodeáis de unos musicazos, porque si Ricardo toca bien la guitarra, Josué Ronquillo con el bajo es un fiera, Alba.
Pues ya ves. Es lo máximo que, vamos, yo, a mí me va a contar eso. Si yo adoro a José, vamos, yo me lo traía a mi casa, para mí.
Gitanito Punky, le damos un besito desde aquí a Josué
Ronquillo.
Claro
que sí, un besito para Josué.
Bueno, Alba,
oye, pues, qué bonito esto del smooth opereiro de Sade.
Sí.
Que eso tan difícil que se tiene o no se tiene, ¿no? De la afinación, ¿no? Volviendo al disco de Alba Molina, canta Lola y Manuel, tanto que recordamos, lógicamente, pues la memoria de Manuel Molina, yo creo que ha sido tan hermoso comprobar el cariño, el respeto, la admiración del público y de la profesión, de todo el mundo, ante la pérdida de este enorme artista, ¿no? Como cantaor, como poeta, como guitarrista, ¿no? Él estaría muy orgulloso, ¿no, prima?
Bueno, yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí, ojalá, me encantaría que lo escuchara, la verdad. Me encantaría y espero que sí. Yo, de todas maneras, he hecho ese trabajo con todo mi pudor, a ver, con todo... Yo soy muy vergonzosa, yo tengo mucha vergüenza, ¿no? Para mí la música es lo máximo, es mi forma de vivir y yo le debo todo a la música. Yo soy hija de Lole, soy hija de Manuel, toda la vida he estado en sus conciertos, en sus estudios, en las grabaciones, en los ensayos. Yo no sé vivir de otra manera. Entonces, yo he hecho este trabajo, desde luego, con toda mi... A ver, con todo mi... En el fondo me da... Todavía me lo pienso, ¿no? Digo, a lo mejor estás colado, no debería de haber hecho esto. Pero bueno, me da mucha vergüenza, vuelvo a repetir, porque para esto ya está ella, ¿no? Y yo, por supuesto, no puedo ser ella, ni quiero, vamos, ni ojalá fuera, sí quiero. Quiero decir que no lo intento, ¿no? Que no lo pretendo. Yo mi manera de haber hecho este trabajo es totalmente en gratitud, ¿sabes? Por el legado que me han dejado, por mi herencia, ¿no? Esta es mi herencia realmente y yo quiero gritarla a los cuatro vientos, pero solamente lo hago desde el alma, ¿sabes? Desde el corazón. Para nada voy con otra intención y hasta ahora la gente creo que lo ha sabido entender, ¿no? Me ha respetado bastante y me han tratado con mucho cariño, ¿sabes? Que es muy difícil, ¿no? Porque ya te digo que estas cosas, esto no es echar un huevo a freír, vamos.
Pues añade la felicitación nuestra, Alba, porque es un trabajo hermosísimo, hecho con mucho respeto y con mucha calidez, ¿no? Y con mucha calidad. ¿Qué te digo? Pues bendita la rama que al tronco sale.
Sí, 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 porque hablamos de Loli Manuel, pero está también La Negra, está también Carmelilla, está Angelita, o sea que es una
imagínate.
Familia. Oye, y por detrás, que los niños tuyos apuntan ya maneras o no?
Sí, bueno, mi niño lo que pasa es que se parece mucho a su padre, una onda funky, tú sabes, otro rollo, ¿no?
Ya le llegará, ya le llegará la solea.
Sí. Y mi niña lo que pasa es que también es vergonzosa. Si yo soy vergonzosa, ya ella ni te cuento. Pero sí, mi niña quiere cantar también. Vamos a ver por dónde nos sale.
Bueno, pues lo mejor es que sigan escuchando a su madre, cantando lo que sea, y sobre todo este disco, Alba Molina, a sus padres, a Lole y a Manuel. Y te vamos a despedir, Alba, con El cuento para mi niño, que yo creo que también es de esas composiciones emblemáticas que están en la memoria de varias generaciones en España. Que te vaya muy bien, Alba, y muchas gracias,
muchas gracias
por habernos atendido.
Un besito.
A vosotros, encantado.
Un abrazo, un beso.
¡Niño! Una vez una mariposa blanca que era la reina de todas las mariposas del alba. Se posaba en los jardines sobre las flores más bellas y le susurraba historia al clavel y a la violeta. Feliz la mariposilla, presumidilla y coqueta, parecía una flor de almendro
embellecida por brisa fresca. Mas llegó un coleccionista mañana de primavera, y sobre un jazmín en flor aprisionó a nuestra reina, la clavó con alfileres. Sobre cartulina negra, y la llevó a su museo de breves bellezas muertas, las mariposas del alba lloraban por la floreta. Sobre un clavel se posó una mariposa blanca, y el clavel se molestó, blanca la mariposa y rojo el clavel.
Pues así, recordando a Lole y Manuel en la voz de su hija, una voz cada vez más madura, más cálida, cada vez más bonita. A mí cada vez me gusta más la voz de Alba Molina. Pues así llegamos al final de este programa. Hoy ha estado con nosotros Andrés Romero en la realización técnica. Como siempre, en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Pues eso, nosotros como siempre también os deseamos que tengáis salud y libertad, y nos gustaría que estuvieseis aquí con nosotros la próxima semana en Radio 5, Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y siempre que queráis en nuestra página web rtve.es. Thank you.